Yo ya estoy muy comido.
Bueno, bueno, vámonos, anda.
Venga, a ver. Fronteras del futuro. Un futuro con los huevos en veganos. Huevos en veganos. Los ingredientes de ese huevo son todos de origen vegetal. Javier, gracias.
A vosotros.
El mar, las olas. Ha habido muchos poetas que han hecho verdaderos versos cargados de amor y de vida. Y sin embargo también la muerte se ha adueñado de muchas historias en el mar. Vida, muerte, mar y misterios. Y sobre los misterios del mar sabe mucho nuestro siguiente invitado, Iván Figueras. Muy buenas, Iván, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
Hola, ¿estás con tu traje de buzo ya preparado?
No. Últimamente estoy, digamos que he colgado las aletas de forma temporal.
Enigmas y misterios de la mar, se titula así el libro que acabas de publicar. Un libro, bueno, lo primero que te pregunto, porque te lo habrán dicho mil veces, ¿qué se dice, la mar o el mar?
Depende,
ya estamos.
Tú eres de Orense, para ti es el mar. Claro. Yo que soy de origen coruñés, para mí es la mar.
Muy bien. O sea, los,
y puñalada, no
puedo los que tienen el alma de marinero es la mar. Y los que somos de secano es el mar.
Efectivamente.
Vale.
Oye, pues Alberti, que hizo unos poemas extraordinarios, era de interior, pero hizo unos poemas sobre la mar y le llamaba la mar, con lo cual...
La mar y el mar, si recuerdo bien, le llamaba las dos cosas.
¿Ah, sí?
Es que cuando eres Alberti puedes elegir.
Exacto, cualquiera puede, ¿no? Oye, ¿desde cuándo viene tu interés por el mundo de la mar?
Pues mira, los primeros 9 meses que pasé ya en inmersión, además con umbilical y todo.
Dentro de la tripita de mamá, ¿no? Y dijiste, este es mi terreno, este es mi hábitat.
Efectivamente, salí y terminé mi descompresión, nací y dije ¡buah! Y así empezó mi
vuelvo a casa, ¿no?
Sí, vuelvo a casa, eso. Digo, ¿qué hago yo aquí en tierra?
Tú has estado vinculado mucho profesionalmente también al mundo de la mar, que la conoces perfectamente. Has estado vinculado en todo, en barcos, en submarinos, como buzo, como todo, como absolutamente todo. ¿Has estado vinculado? Sí. O sea, tu mundo es la mar y, bueno, pues un cachito en tierra para coger el teléfono cuando te llamemos, ¿no?
Sí, pero ¿cómo explicarte? Esos idiotas que son de mar y se casan en el interior, ¿sabes?
Sí, vale.
Tengo la vida partida al lado, macho.
No, pero además yo creo que tú, que claro, conoces todo el tipo de lenguaje que se usa en la terminología de los marinos, cuando los que no estamos muy muy ávidos o que tenemos mucho conocimiento debemos de meter cada metedura de pata tremenda, ¿no? Y entonces te llevará las manos a la cabeza.
Pero tremendo, es casi, de hecho es casi constante, o sea, oyes unas cosas que tremendas, que son uso cotidiano, normal y corriente, pero es que es una cosa que me ha enseñado la vida, es que el conocimiento popular siempre está equivocado. Imaginaos una persona cuando tiene fiebre, que es lo que te dice todo el mundo, métete en la cama, tápate bien y vete a sudarla, ya, y a la mañana siguiente aparece que te has muerto por hipertermia, ¿no?
Claro. Y el conocimiento también nos dice que la mar tiene un poco esa doble vertiente, la mar es hermosa, no tenemos que explicarlo porque lo sabemos, pero la mar también ha traído algunos de los episodios con más muertes, algunas desgracias más grandes de la historia de la humanidad. Además, la desgracia más grande de la historia de la humanidad a nivel de víctimas ocurrió hace muy poquito, que fue el tsunami en Asia. El tsunami que provocó la muerte más o menos de 250.000 de personas. Y sin embargo seguimos haciendo lo que podemos. Con lo cual, la relación de amor-odio con el mar es constante.
Y tan constante. Es que esa es la forma de definirlo. O sea, es algo a lo que admiras, a lo que quieres, a lo que amas, pero al mismo tiempo es algo a lo que temes. Y además es algo a lo que le tienes que tener mucho respeto, porque la mayor parte de... Bueno, exceptuando situaciones en las que la propia mar prácticamente intenta liberarse de ti, vamos a decirlo así, en tormentas o fenómenos así, la mayor parte de accidentes que hay en la mar, en cuanto a número me refiero, no en cuanto a número de víctimas, precisamente porque le pierdes el respeto. O sea, yo conozco muchos Es muy típico, sorprendente, pero hay muchísima gente que se saca en Madrid el título, el de patrón de,
¿de,
el de, patrón de embarcaciones de recreo? Y claro, tú tienes el patrón de embarcaciones de recreo y no tienes ni pajolera idea, no sabes nada. Has estado en unas clases en las cuales, como en la autoescuela, lo que interesa es que tú apruebes un examen para que tengas un título y una vez, como buen país con titulitis, países, por ejemplo, en Reino Unido, para darme el equivalente al PER aquí, en Reino Unido te hacen unos exámenes que alucinas. O sea, te dejan un velero y dicen, ala, chaval, saca esto a navegar, luego lo me traes aquí de vuelta. Claro, y demás. Aquí en España, en cambio, te puedes sacar el curso en Madrid.
Claro, voy a ser un poquito malo. Seguramente, si no dejara sacar el curso en Núñez de Balboa, se solucionaría el problema, ¿eh?
De todas formas, sí es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a los antiguos navegantes, porque ahora tenemos tecnología, hay muchísima instrumentación que te ayuda a navegar, aunque tengas pocos conocimientos, pero bueno, ahí sí te sirve de guía. Pero antiguamente no. Antiguamente, por eso siempre están las leyendas de los monstruos marinos, ¿no? Y de algunas de las cosas que tú comentas, pues como incluso de buques fantasmas, porque al final, claro, la gente cuando navegaba se podía encontrar cualquier cosa y a ver cómo reaccionabas. Y,
sí, pero
y a
no.
Claro, ya a mí me gustaría entrar ya en materia, ¿no? Y tú comentas una cantidad de enigmas y misterios muy, 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 algunos conocidos, otros no tantos. Y por ejemplo, si hablamos de buques fantasma, hay uno que me ha dejado bastante perpleja porque yo reconozco que no me acordaba de él, que es el de el Uran Medan, que no sé si lo pronuncio bien, que claro, normalmente estamos acostumbrados e incluso recientemente a que ha habido barcos que han aparecido y que no estaba la tripulación y estaban ahí navegando solos y tú empiezas a pensar qué es lo que ha pasado, pero en esta ocasión es que la tripulación estaba a bordo, pero estaba muerta.
Sí, pero no. Sí, a ver. Pero no. Es que el Uran Medan precisamente es un caso de absoluta invención.
Ahí va.
El barco no ha existido jamás.
Toma ya.
Pero cuando digo que jamás, es que jamás. Ese es un ejemplo que yo lo puse porque es muy fácil engañar a la gente.
O sea, que es una fake news.
Bueno, una fake news, pero vamos, como la copa de un pino. Y además, es que todos estos misterios de la mar, cuando tú estás dentro, es lo normal. No tienes ningún. De hecho, el 99% de lo que la gente cree que es un misterio en la mar no lo es. O sea, para los marinos es la cosa normal y corriente. O sea, el Mary Celeste, por ejemplo. O sea, para un marino, entra, lee las actas del juicio y lo primero que dice es, joder, pobrecitos, menuda muerte. Y ya está, punto, no hay misterio. Llega alguien, un señor de tierra, y dice, el mayor misterio del mar. Fíjate qué diferencia, ¿eh? Entonces, claro, cosas, por ejemplo, como lo del Uran Medan, yo te lo investigo, te describo cómo sería mi investigación, bueno, cómo fue, básicamente, para comprobar si lo que otra gente más sabia que yo decía sobre el Uran Medan era cierto. O sea, esa gente sabia decía, esto es mentira, este barco no ha existido nunca, ¿no? Pues agarro, me voy al registro de Lloyd's, que es la aseguradora más famosa del mundo, Bruno la conoce, además una institución con fama de bastante corrupta, vamos a decirlo. Y Lloyd's lo que tiene son archivos desde el siglo, creo que 16 o 17, de todos los barcos que han existido en el planeta Tierra. Tú vas al registro de Lloyd's y pones Uran Medan y no hay nada. Luego, Uran Medan no ha existido, punto, sin discusión.
¿Y si es un barco de estos que ha flotado un pirata, también tiene que estar en esos archivos?
No existe un barco pirata. Hombre, una cosa es un bote de remos, una chorradilla que hagas tú de madera, pero no existe un barco pirata.
Ninguno.
Ese barco tiene una matrícula, una homologación, todo. Porque si no, cuando tú vayas por la vida y de repente, o sea, imagínate, tú vas por la M30 sin placas de matrícula. ¿Qué te ocurre? Que no llegas al, iba a decir al primer peaje, no llegas a la primera cámara de tráfico, porque te paran y te detienen.
Y llegamos,
pues a mí no te pasaría con un barco.
¿Llegamos al destino si atravesamos en nuestra ruta el Triángulo de las Bermudas?
Por supuesto que sí.
Sí.
Por supuesto que sí.
Así que
también
no.
también podremos utilizar la herramienta que os acabo de mencionar. ¿Quieres saber si ocurren más desapariciones en el Triángulo de las Bermudas que otro sitio? Bueno, te vas a las estadísticas de Lloyd's y lo miras. Y Lloyd's te dice, pues no, no hay ningún problema en el Triángulo de las Bermudas. Y aquí es donde el que habla, lo más sabio que existe, lo más inteligente que existe en el mundo, ¿qué es? El dinero. Ese no se equivoca nunca. Y tú le dices a Don Dinero, oye, ¿hay algún problema en el Triángulo de las Bermudas? Y Don Dinero te dice, no, porque el seguro de un barco que navega por el Triángulo de las Bermudas cuesta lo mismo que el seguro de un barco que navega por Gandía.
¿Qué aplicación más lógica haces en todo? O sea, los archivos de Lois, creo que dices que se llama, aparece el oráculo, uh-huh. O sea, ahí buscas y te da todo tipo de información, es el Google.
No, realmente lo único que te dice es si un barco existió o no, y todos los datos referentes a las aseguradoras.
Claro, de las aseguradoras, claro, es tremendo, porque si hubiese un barco que se hundiera realmente y fuera una zona peligrosa, es que ni te asegurarían, ¿no?
Claro, y te lo digo por experiencia, tú no sabes, peligrosísimo, navegar por la zona de alrededor del Caribe, vamos, yo quiero peligro de ese todos los días.
Ya, pero hay muchas hipótesis sobre el qué hace, porque es cierto que hay cosas de desapariciones.
Todas falsas, y se parte, ¿por qué son todas falsas? Porque parten de un presupuesto equivocado. O sea, son explicaciones científicas, muchas de ellas, que hablan sobre fenómenos reales, perfectamente reales. Yo que sé, por ejemplo, las bolsas de gas que hay en el fondo del mar, ¿no? Vamos, no les puede quitar la realidad. En Escocia, por ejemplo, hay un caso alucinante, ¿no? De una bolsa de gas de estas que salió a superficie, agarró un pesquero, lo metió dentro y ahora mismo está el pesquero tumbado en el fondo, perdón, está de pie en el fondo, como tiene que estar, en un cráter. Y ese cráter es el agujero que se creó por la bolsa de gas cuando salió hacia arriba. Espectacular. Esa es una de las hipótesis que se dan al Triángulo de las Bermudas. Pero a mí, ¿qué más me da? Que una persona me dé una hipótesis científica para explicar un fenómeno que no existe. Uh-huh. Entonces, claro, si no existen desapariciones misteriosas, si todas las desapariciones misteriosas, las famosas, de que hay en el Triángulo de las Bermudas, tienen dos explicaciones, por ejemplo, el Cyclops, todo el mundo sabe lo que pasó con el Cyclops. Ah, claro, todo el mundo que ha mirado la documentación naval original o que ha mirado la documentación de la Marina Americana. No que se haya dedicado a leer libros de Peter Colosimo o del Sinvergüenza de Berlitz. Ese es el quid de la cuestión. Si tú te pones a leer una novela como la que hizo Berlitz, porque el Triángulo de las Bermudas, según Berlitz, es una historia lo que cuenta, el libro de Larry Cushy del año siguiente, ese sí que es una Biblia. El libro de Larry Cushy desmonta prácticamente todo y tiene razón en gran parte de las cosas que dice. Luego, el libro de Larry Cushy también se puede desmontar, claro, desde el año 75. Él no tenía las mismas herramientas que tengo yo ahora. Entonces, mi investigación ha sido mucho más fácil que la suya, os lo garantizo.
Lo que sí que es cierto es que existen desapariciones misteriosas. Quizá la parte publicitaria ha hecho pensar que hay más, es un lugar especial, el Triángulo de las Bermudas, pero no, es como esas tres cuartas partes de la Tierra, que es mar. Ocurren desapariciones en todos los lugares y ese tiene más publicidad y lo conocemos más. Pero sí existen, ¿no? Desapariciones misteriosas en algún sitio.
Pero puede haber una proporción nula. O sea, desapariciones misteriosas de aviones. En los últimos años, ¿cuántos hemos visto? Las últimas cinco décadas. Una, la del MH370. Pues sí, pasa algo parecido.
El Malasia, ¿no?
Sí, sí, pero se llevan 300 víctimas.
Bueno,
¿eh?
pero pongamos ese caso. En ese caso, tú, que seguro que lo has investigado, ¿cuál es tu hipótesis?
No la tengo porque no tenemos todos los datos.
Vaya, por Dios.
Si yo supiera lo que vieron los radares de tierra en toda la costa asiática, porque esos radares, no sé, misterio, nadie da datos de ellos. O sea, si supiéramos lo que esos radaristas vieron, sí tendríamos toda la información. Uh-huh. Como no la tenemos, yo no me atrevo a dar una hipótesis, porque ya te os digo, me falta, de hecho, hay muchísima información, pero es que justo falta la más importante.
Por ejemplo,
es que quería volver a lo que había dicho antes Bruno, porque es muy importante.
Sí, perdón.
En el mar no suelen suceder prácticamente nunca desapariciones inexplicables. Sí, se producen muchísimas desapariciones, pero no son inexplicables, porque tú sabes por qué ha ocurrido. Se ha perdido tal o cual barco. ¿Dónde estaba? ¿Qué rumbo llevaba? O sea, es que desde el punto de vista de un marino, yo sé dónde está un barco. Yo sé que sale hoy de puerto, tiene prevista su llegada a tal, entonces sé a qué velocidad va, qué rumbo lleva. Entonces, en todos, cada segundo dice, oye, ¿dónde está el Titanic? Pues te digo, déjame, ¿qué hora es? Tal, está aquí. Y si luego no llega a puerto, dices, ostras, ¿qué ha pasado? Te paras a mirar el parte meteorológico o la zona por la que ha estado o la carta náutica y tú sabes por qué ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque le ha pillado un huracán. O sea, realmente no son inexplicables. Otra cosa es que sí que puede haber un caso de cada 1000 desapariciones, que puede haber 5 o 10, que digas, carajo, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Que no se te ocurra. Y esas normalmente pueden ser causas internas, como la del Mary Celeste, que para mucha gente es una desaparición, la de la tripulación, completamente inexplicable, pero que es explicable, sí que lo es, pero es una causa interna. Fue una cosa que ocurría con la carga del Mary Celeste que provocó la estampida de la tripulación, que la tripulación se tuviera que ir.
¿Y entonces, qué, claro, qué había? Sí. ¿Qué había en esa carga que creó tanto misterio y tanto miedo?
1.700 barriles de alcohol desnaturalizado, que tuvieron, 9 de ellos tenían pérdidas, se vaciaron, se acumuló el alcohol, el gas de alcohol, que es no explosivo, lo siguiente, es casi, es como la nitroglicerina. Y ese alcohol hizo ¡boom! Explotó en la bodega, saltaron todas las escotillas y todo, y claro, la tripulación se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Y dijeron, vámonos de aquí, que este barco va a volar por los aires. Se largaron, desembarcaron, se amarraron al barco, diciendo, bueno, cuando se ventile todo y quede la cosa tranquila, ya volvemos a subir a bordo. ¿Y qué pasó? Pues que probablemente no, se soltó el nudo o se partió el cabo de remolque que tenían, el Mary Celeste, al cual no les había dado tiempo a arriarle todas las velas, soplaba un viento muy bueno, y tú en un bote de remos no alcanzas a un bergantín en la vida, vamos. El bergantín coge y te dice goodbye, se larga y tú lees en el nombre Mary Celeste, y cada vez más pequeñito, y ves cómo se va alejando. Esa gente murió muerta de hambre y sed en un bote a 600 millas de las Azores. Eso es lo que le pasó a la gente del Mary Celeste.
Y una de las cosas relacionadas con los misterios en el mar es el mundo de la Tierra, pero el mundo de la Tierra en forma de isla. Islas como las Hesperides, ¿es un misterio de mar, es un misterio de tierra? Esas islas desconocidas, misteriosas, que nadie sabe fehacientemente si existen o no, ¿qué las podemos considerar? ¿Un misterio del mar o un misterio de la Tierra?
Yo todavía estoy intentando decidirme.
Sí, por yo, eso te lo como pregunto.
Yo le he considerado un misterio del mar, pero porque como me nacieron en Bilbao, ya sabes, claro, que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, y pues he dicho, pal mar, estas para mí, que me caen bien, sobre todo San Borondón, esa me cae de maravilla.
¿Qué es la octava isla canaria?
Y bueno,
la que han visto algunos, que no se sabe si existe. Bueno, la octava puede ser la graciosa. La novena,
que seguro que hay alguien de la graciosa que te llama y te come.
Oye, si hay alguien de la graciosa escuchando ahora, que llame y que escriba.
Besitos a los de la graciosa.
Eso, seguro que no les hace gracia esta conversación.
Sí, nunca mejor dicho, se llama La Graciosa. Si yo conozco La Graciosa, es perfecta y preciosa. Es un lugar extraordinario. Pero es un lugar... Conoce lo que es... Pues, es que es lo bueno que en el mundo civilizado, dentro del mundo civilizado, entre comillas civilizado, porque es una caca de mundo...
Total, entre comillas civilizado, claro, sí, de acuerdo.
Es un mundo, es un lugar verdaderamente paradisíaco, pero apartado, cercano a la Tierra, pero apartado completamente de todo, del mundanal ruido.
Está a distancia justa.
Sí, 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 sí. La verdad es que es un lugar... Bueno, pues la novena isla canaria, San Borondón. Algunos dirán, no, la novena es tal. San Borondón, ¿existe o no?
Uy. A ver las islas, paisano.
Hay gente que la ha visto. Incluso se ha fotografiado. Pero no están los mapas.
Ahí está el quid de la cuestión. Es que hay algunas cosas que... Es que existe y no existe. O sea, ¿cómo puede...? Yo no me atrevería a contestar esta pregunta. O sea, es que ¿cómo no sabes cómo me gustaría tener la contestación? ¿Existe San Borondón sí o no? Me encantaría. La lógica te dice que no, que son todo fantasías y demás. Pero claro, dices, joder, ¿había tanta gente loca? ¿Había tanta gente que veía cosas extrañas? ¿Había tanta alucinación? Uh-huh. Pero, a mí, mi mujer es estudiante de psicología y le he preguntado más de una vez. Digo, oye, cuando... Este recurso que tiene todo el mundo de las alucinaciones, ¿esto pasa todos los días? Y me dice, no, las alucinaciones son un fenómeno que puede ocurrir, pero que no ocurre prácticamente nunca. Lo que os decía antes, puede desaparecer un avión sin dejar rastro, pero carajo, no ocurre nunca.
Enigmas y misterios de la mar, ahí se encuentra esta historia y muchas otras historias relacionadas con misterios y enigmas de la mar. Se encuentra el libro en Almuzara. Su autor es Iván Figueiras, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Iván, mil gracias y buena navegación.
Un abrazo.
Gracias a vosotros, un beso.